El consultorio jurídico.
Bien, llegamos, María José Segura, a la entrevista anunciada. Ya tenemos aquí en los estudios el placer de contar con la abogada Blanca Argudo. ¿Qué tal, Blanca? Buenas noches.
Gracias.
Bueno, como siempre, vamos a dar un pequeño perfil de tu currículum. Esa es Blanca Argudo, abogada, estudió Derecho en la Universidad de Barcelona y se colegió como ejerciente en enero de 1999, fundadora del despacho de abogados Argudo Advocats en el 2001, que es cuando lo fundó, que es un bufete dedicado al derecho de familia y a la responsabilidad civil. En este caso tocaremos el tema referente al derecho de familia, ¿no? Blanca Argudo es miembro de distintas asociaciones del sector del derecho de familia y colabora en revistas especializadas con artículos de opinión legal. También es especialista en trámite negocial y contencioso con multitud de procesos a su cargo con resultados exitosos. Bueno, Blanca, como hemos comentado, vamos a tocar un tema que para la audiencia creo que es interesante.
A ver.
Lo tocamos hace, yo creo que un par de años,
sí. ¿Eh?
Pero es un tema que yo no sé, puede ser que se actualice, esto de los divorcios ahora está de moda, y es un tema que hay que actualizar y que, insisto, es bastante interesante. La primera pregunta, Blanca, es ¿ha proliferado la custodia compartida?
Sí. Bueno, esto es una pregunta de oro porque sí que es cierto que se ha regulado por las legislaciones autonómicas, se ha ido regulando este sistema de guarda que ya antiguamente pues encontrábamos sentencias en los tribunales, pero actualmente pues con el avance de la sociedad, la conciliación de la vida laboral con la familiar, el aumento de dedicación de los padres y la incorporación de la mujer a un mercado de trabajo competitivo y absorbente hace que proliferen este tipo de sistemas y que no solamente se hable ya de ellos cuando las partes estaban de acuerdo, como antaño, que las partes se ponían de acuerdo en la guarda compartida, sino que ahora los tribunales pues cada vez más dictan sentencias con este sistema de guarda cuando los padres no están de acuerdo.
Cuando no se ponen de acuerdo.
Exactamente, que uno quiere la custodia para sí o la madre quiere la custodia para sí y el padre...
Tiene que ir al juez que lo decide. Hay un más porcentaje, ¿no?
Exactamente.
De que no se ponen de acuerdo, ¿no? O sea, que quieren la custodia, quiero decir, ¿no?
Sí, en nuestros casos. Tribunales, obviamente, si están de acuerdo las partes, pues se regula la manera de
claro.
que cada uno interviene en los momentos con sus hijos, el reparto del tiempo, la forma de pagar los gastos de los mismos, pero cuando no son capaces de ponerse de acuerdo, pues tendrá que ser el juez el que analice pues diferentes situaciones de la familia, como si el padre pueden dedicarse ambos a los hijos, si lo han hecho hasta el momento, etcétera. Analizando una serie de circunstancias, pues puede llevar a decidir la guarda compartida, se está haciendo muchísimo actualmente en nuestros tribunales.
Vale, lo que comentas tú, la custodia, la guarda compartida, lo normal es que entre semanas se quede con la madre, ¿no? El fin de semana vaya con el padre. Hay diferentes, pero también lo que es en verano, ¿no? Es decir, que se vayan teniendo, ¿no? En diferentes momentos.
Antiguamente, o sea, lo que siempre sea lo más típico ha sido la guarda exclusiva a favor antiguamente de la madre, se otorgaba más a la madre, ¿no?
Sí.
Por la situación. Y entonces se establecía un régimen de visitas para el padre de fines de semana alternos, de mitad de vacaciones, de alguna tarde entre semana, alguna noche entre semana, y esto ha ido aumentando y proliferando hasta el punto de que es muy común ahora y muy corriente el sistema de guarda compartida, que significa la corresponsabilidad parental entre ambos. Por ejemplo, el típico sistema de guarda compartida que la gente tiene en la cabeza es el reparto del tiempo al 50%. Es decir, por ejemplo, por semanas alternas, una semana con el padre, una semana con la madre. Puede haber otros sistemas como de dos días y tres días, que es el que se utiliza más para niños más pequeños, porque sería mucho tiempo el no ver al otro progenitor en una semana entera. Entonces son más favorables a establecer sentencias con este tipo de repartos, dos días, incluso un día con cada uno, que este ya sería más lío para los niños, pero también.
Blanca, ¿puede haber pensión de alimentos cuando hay una custodia compartida?
Sí, contrario a lo que cree la gente, pues en los sistemas de guarda compartida o de custodia compartida se establece la forma de pagar los gastos, es decir, se reparte el tiempo con los menores, lo más parecido al 50%, que no tiene por qué ser al 50%, y la manera de pagar sus gastos ordinarios, es decir, cada progenitor lo mantiene a ese menor cuando lo tiene consigo, pero luego hay que pagar una serie de gastos comunes como el colegio, la educación, etcétera, ¿no? Luego cada uno le comprará ropa, habrá unos gastos comunes que habrá que decidir cómo se pagan. Y la gente considera o cree que ese pago es al 50%, pues no es así, sino que también el sistema de guarda es muy posible que haya también una pensión de alimentos cuando hay mucha diferencia entre las ganancias de uno y otro. otro progenitor. Claro. Se establece para que los niños pues no vean tanto la diferencia, digamos, cuando están en casa de uno de cuando están en casa del otro. Entonces, uh-huh. el que tiene más dinero contribuye para los alimentos cuando están con el progenitor que no tiene tantos ingresos. Uh-huh. Esto puede ser.
Sigue existiendo el proceso de separación. ¿Cuál es la diferencia entre separación y divorcio? Es una pregunta que a lo mejor te harán. Y luego háblanos de lo que es, yo ya hace tiempo que lo había oído, el divorcio express, sí. que yo ya había oído.
Sí, hace no tiempo, nueva. Sí, sí.
Ajá. Sí, pues antes de la modificación del código, de una de las modificaciones del Código Civil, era un requisito indispensable para acudir al divorcio el separarse previamente. Con eso había un periodo como de reflexión, ¿no? En el que las partes podían, pues digamos, si estaban o no seguras con divorciarse, claro. había la obligatoriedad de pasar previamente por el proceso de separación.
Que además duraba un año.
Exactamente. Con el divorcio express, con esta reforma del Código Civil, pues se estableció que ya no es un requisito previo el acceder a la separación y se puede acceder directamente al divorcio con el único requisito de que hayan transcurrido 3 meses desde la celebración del matrimonio. Por lo tanto, el divorcio express viene a ser este divorcio sin el trámite previo de la separación.
O sea, después de casarte 3 meses, ya podrías acceder al divorcio express.
Exactamente.
¿Pero
¿Quién
se va a divorciar?
No, pues hay gente, hay gente, sí, sí.
Bueno,
algún caso habrá, pero... pero bueno.
Los hay, los hay. Al menos no es requisito previo ese procedimiento previo, pues que era a veces una lacra, ¿no? Porque sabías que esas personas no iban a volver, te tenían que pasar por una separación y luego tenían que volver a los despachos para acceder a divorciarse, sí. ¿no? Pues ahora no es necesario. Yo siempre que un cliente me pregunta, ¿qué hago? ¿Me separo o me divorcio? Bueno, pues yo le explico, si te vas a volver a casar o piensas que no vas a arreglarte con tu pareja actual, que es, digamos, que no vais a volver, divórciate directamente porque te vas a ahorrar un procedimiento.
Claro.
Ahora, si crees que es que puedes reconciliarte con esta persona, pues sépárate, porque así, si vuelves y te divorcias, ya no estarás casado con ella. Es decir, tendrás que volver a casarte si quieres que se te apliquen lo que se te aplicaba, ¿no? Una vez casados. Entonces, ya no. Esto es el consejo que realizamos siempre en los despachos. Si hay que volver, piensas que puedes volver, pues te separas. Si ya ves que no vas a volver, pues accede directamente al divorcio. Uh-huh. Por un tema de gastos, de ahorrarse un procedimiento y de rapidez, ¿no?
Blanca, en el caso de los padres que se separen, ¿cuáles son los gastos extraordinarios? Bueno, lo típico, ¿no? Bueno, cuando se le pasa una cantidad, ¿verdad?, a la madre por parte del padre, hay también unos gastos que son extraordinarios. ¿Se pagan a mitad cada uno o cómo va? ¿O los tiene que pagar el padre?
No, los gastos extraordinarios son siempre al 50%, es decir, la pensión alimenticia se calculará pues teniendo en cuenta los gastos ordinarios y la proporción que cada progenitor contribuirá en esos gastos ordinarios, y los extraordinarios son los imprevisibles, los absolutamente imprevisibles, como por ejemplo una ortodoncia, unas plantillas, un tratamiento psicológico. De eso la jurisprudencia ha ido analizando caso por caso, por ejemplo, lo que serían libros y material escolar en la Audiencia Provincial de Barcelona no es considerado un gasto extraordinario, es un gasto ordinario porque aunque se produce una vez al año, sí. pues es previsible. Y los extraordinarios puros son los absolutamente imprevisibles. Luego habrá otra serie de gastos que deberán estar de acuerdo ambos progenitores para pagar a mitad, como por ejemplo actividades extraescolares o estudios complementarios. Sobre estos gastos deberán estar de acuerdo para ser abonados al 50%. Y la proporción sí que es al 50%. Alguna sentencia hay que establece, de lo que me estabas preguntando, el porcentaje, algunas sentencia hay que establece una proporción distinta, pero muy poquitas encontramos y siempre los extraordinarios se han de abonar al 50% por ambos progenitores.
Referente a lo que hablábamos de la manutención, ¿verdad? ¿Hasta qué edad se tiene que pagarse para que, digamos, bueno, dicen, no, es que a los 24 es hasta que se independiza. ¿Es hasta que encuentra empleo? ¿Hasta cuándo se debe pagar esa manutención?
Bueno, la manutención se paga hasta que tenga, digamos, el que recibe la pensión. Bueno, la paga el beneficiario de la pensión de alimentos, el menor, digamos. cuando se convierte en mayor de edad, no por eso se extingue la pensión de alimentos, sino que se extingue cuando accede al mercado laboral o tiene vida independiente.
O sea, a los 18, en teoría, tienes que seguir pagando.
Si está estudiando, etc. Claro, luego hay diferentes supuestos, como por ejemplo el hijo, pues que ni estudia ni trabaja y vive con la madre y hay que pagar o no pensión de alimentos, o vive con el padre, hay que pagar o no pensión de alimentos. Pues bien, aquí habrá que analizar caso por caso, pero si no tiene vida independiente y está conviviendo con el otro progenitor, hay que seguir abonando la pensión de alimentos siempre pues que esté estudiando y no tenga medios propios, digamos. O sea, si tuviera un trabajo parcial, por ejemplo, se podría reducir un horario parcial, depende también de la edad, depende si está estudiando.
O sea, que el propio chaval puede decir, bueno, ahora yo ya trabajo, ya no quiero porque ya tengo mi empleo, tengo mi sueldo, ¿no? O sea, que a partir... Es muy relativo, pues a los 22, 23 o a los 26 o a los 27, ¿no?
Exactamente, dependerá, habrá que analizar caso concreto y no siempre es el chaval el que decide que no se le pague, sino que muchas veces pues el otro progenitor, pues hay casos en los que no se entera de si está trabajando o no.
Claro, es que ahí vendría la picardía, si
es que hay, ¿no? Un tope,
hay una,
¿no?,
picardía.
Claro, porque a lo mejor
ese
tema económico, a lo mejor son, pongamos, porque habrá hombres que lo harán, en el caso de que a lo mejor pagan 1.000 euros. Al mes por la manutención. Claro, eso mantiene al niño, lo mantiene. Entonces, claro, si llega a los 19, 20 y dice, bueno, es que yo si trabajo voy a perder estos 1.000.
Sí, hay cierta picaresca. De hecho, tenemos muchos procedimientos de este tipo precisamente por esto, ¿no?
Y que puede ser que esté trabajando y cobrando esos 1.000, esté cobrando en la economía sumergida, en negro.
Exactamente.
Y esté cobrando esos 1.000 euros, ¿no?
Exactamente.
Es ahí donde vienen los problemas, ¿no?
O que, por ejemplo, esté matriculado de algo, pero no esté estudiando, no tenga resultados satisfactorios. A mí lo que siempre me gusta hacer cuando llegamos a un acuerdo es prever, cuando las partes llegan a un acuerdo y hacemos nosotros el convenio regulador para que el juez la apruebe, o sea, cuando no estamos en un procedimiento contencioso, es regular diferentes supuestos hasta cuándo, ¿no?, es esa pensión de alimentos, pues hasta que...
Claro, porque en estos momentos con el paro que hay tan alto, que hay gente, que hay chavales que tienen 30 años y siguen sin trabajar.
Exactamente.
Entonces lo pueden incluso utilizar como excusa, porque dices, bueno, ¿para qué me voy a molestar si realmente me mantienen? Hasta por eso te preguntaba antes, no tiene que haber algún tope, ¿no?
No hay
o algo.
Un tope, pero sí que hay sentido común en nuestros tribunales, es decir, claro, luego ya se trata de acreditar, yo acredito que ese chico no, o chica no está estudiando o está matriculado, pero no aprueba, está trabajando los fines de semana o no tiene un trabajo, es decir, no siempre va acompañado de un buen trabajo por parte del otro, porque también en el momento en que nos encontramos, pues que la juventud tenga un buen trabajo, pues es difícil.
Es difícil,
¿no? Es decir,
claro.
Muchas veces hay una precariedad, etcétera, hay que mirar caso concreto y después nosotros, los abogados, pues ya nos encargamos del caso concreto, acreditar lo que tengamos que acreditar, ¿no? Pues llevarlo al juzgado, pues extinguir la pensión de alimentos porque está trabajando en negro, porque está matriculado pero no estudia, etcétera. Y lo acreditaremos como buenamente podamos, con detectives, con testigos, con lo que tengamos.
Muy bien.
Blanca, con el nuevo Código Penal han desaparecido las faltas, ¿no? ¿Afecta en algo a los procesos de familia?
Sí que afecta y mucho a mi entender, porque había una serie de faltas reguladas en el anterior Código Penal que eran para aquellos pequeños incumplimientos del régimen de visitas, por ejemplo, es decir, pues cuando tenía que devolver al menor, por poner ejemplo, sé que estoy poniendo el padre y la madre, pero no siempre es así, puede ser al revés, el ejemplo de que tiene que devolver al menor al otro progenitor a las 3 y lo devuelve a las 5, o que hay un intercambio de vacaciones el día 1 de agosto a tal hora y no se produce ese intercambio, es decir, no lo lleva a casa del otro. Entonces, estos incumplimientos antes se regulaban o eran considerados una falta, es decir, eran considerados un ilícito penal. Entonces, se denunciaban estos hechos y había un juicio de faltas en el que se le imponía una multa al incumplidor. Claro, esta serie de multas consecutivas, pues, aplacaban al otro, es decir, pues otro día antes de incumplir, ¿no?, pues me lo pienso, ¿no? Y ahora pues todo esto ha quedado despenalizado, de forma que podemos acudir al procedimiento que ya podíamos acudir antes, que también podíamos hacerlo, que es el civil por incumplimiento, la ejecución civil por incumplimiento, pero en este tipo de procedimientos donde el juez requiere al otro para cumplir, le requiere, oiga, usted tenía que devolver tal hora, tal, le requiero para que los sábados a las 10 cumpla la sentencia y vaya a buscar a su hijo, o X, ¿no?, para que cumpla estrictamente lo estipulado, Pues claro, las consecuencias ahora ante el incumplimiento, pues la norma civil prevé también que se impondrá una multa y que incluso los reiterados incumplimientos y graves pueden dar lugar a un cambio en la custodia. Pero la realidad es que nuestros tribunales no aplicaban
civiles. Faltas, ¿no?
Exacto,
no.
Cuando se repiten estos incumplimientos civiles, pueden dar lugar a un cambio de custodia. Esto lo dice la ley, pero nuestros tribunales no lo estaban aplicando. No, es muy rara vez lo han aplicado, igual que las multas civiles por incumplimiento, si se aplicaban las penales. Y ahora pues tendremos este marco que ya teníamos civil, no tenemos el marco penal, y a ver si los jueces pues se dan cuenta de esta circunstancia y penalizan de alguna manera, aunque el derecho civil no es para penalizar, pero sí que pueden establecer multas y las empiezan a aplicar para que no se produzcan los incumplimientos, porque si no vamos a estar en cumplimientos y aquí no pasará absolutamente nada.
Nada.
Sí que se mantienen los delitos de impago de pensiones, etcétera, lo que son delitos se mantienen, pero no las faltas que han desaparecido.
¿Y ha aumentado en los últimos tiempos esto tú crees, bueno, en vuestro bufete de no cumplir con lo estipulado, ¿no? Con el caso de la...
Esto siempre ha existido, los incumplimientos siempre han existido.
Siempre, ¿no?
Y seguirán existiendo. Lo que pasa es que antes teníamos el doble marco, teníamos la posibilidad penal y la posibilidad civil, y ahora la posibilidad penal en estos pequeños incumplimientos de régimen de visitas o de vacaciones o de horarios, pues ya no tenemos ese juicio de faltas, que era rápido, barato, era un procedimiento pues, que enseguida pues, se hacía el juicio y se le imponía una multa al incumplidor en el caso de que lo condenaran, claro, si lo absolvían pues no había multa. Y ahora, pues es decir, esta posibilidad se nos acaba y tenemos que ir al civil y el procedimiento civil pues es más caro, es más largo, se necesita un procurador y los jueces pues no aplicaban esas multas o ese cambio de guarda cuando habían cumplimientos reiterados, con lo cual ahora nos quedamos un poco desprotegidos, es decir, o empiezan a aplicarlo de otra forma o nos quedamos en este ámbito pues un poco desprotegidos.
Blanca, y volviendo a este tema, ¿quién ha decidido o cómo se ha llegado a tomar esa decisión de anular esos incumplimientos?
Bueno, lo que ha modificado el Código Penal, dentro de muchísimas otras modificaciones que no son objeto de hoy del programa, pues ha sido eliminar los juicios de faltas. Los juicios de faltas pues se regulaban para cuestiones que no llegaban a ser delito.
Correcto.
Pero sí que tenían ese trámite de penal, de juicio de faltas, en el que pues había una serie de condenas previstas para cuando era el ilícito penal y lo acreditabas. Y no había una absolución, sino que había una condena. Claro, al desaparecer, han desaparecido todos los juicios de faltas, todo tipo. Uh-huh. Entonces, algunas cosas han pasado a delito leve y otras cosas han desaparecido del mapa, como esta que estamos hablando. Los pequeños incumplimientos en el régimen de visitas ya no son faltas, ni tampoco son delito leve, con lo cual, en el ámbito penal quedan despenalizados y hay que irse al ámbito civil, donde ya íbamos, pero es, ya digo, más lento, más caro y,
claro,
y poco efectivo. Por lo tanto, bueno.
Es sorprendente.
Ya veremos,
¿no?,
lo que acaba pasando con estos asuntos, porque ahora a mí los clientes me preguntan, bueno, ¿y qué pasa si el día tal no lo devuelvo tal?
Claro.
Pues es que les digo, pues es que nada, ahora mismo no pasará nada.
Claro.
Y no me gusta decirlo, pero es que es así, es decir, claro, tendrá que poner una demanda civil y cuando ya entre en el juzgado y el otro tal, ya ese incumplimiento ya se ha hecho. Entonces, poner un procedimiento de este tipo con los costes que tiene para que el sábado tal no se devolvió, sino que se devolvió el domingo, pues la verdad lo veo poco efectivo, pero bueno, a ver qué los tribunales irán diciendo cómo avanzamos.
Claro. Claro. Blanca, ya que has hablado tú de divorcio express, te voy a hacer ahora para finalizar dos preguntas express. Una de ellas es hace tiempo, ahora no recuerdo el nombre, vino una abogada, te he hablado quizás de hace 3 años, han pasado muchas abogadas de diferentes sectores, y comentó una cosa, no sé si estás de acuerdo, y te la quería preguntar, que hay más divorcios después de épocas en que el matrimonio, la pareja, está más tiempo junta. Es decir, suele haber más divorcios después de verano, es la época que más divorcios hay.
Es absolutamente cierto.
Es así.
Estoy absolutamente de acuerdo.
Express,
absolutamente de acuerdo.
¿Y eso qué se debe a qué?
Y no he mirado estadísticas, pero sí que soy una pica pleitos de a pie, ¿no? Que se dice. Y es decir, esta época, en septiembre, proliferan muchísimos los divorcios y en Navidad también.
Y en Navidad.
En Navidad también.
Claro, porque es cuando se entiende que están más tiempo juntos los dos y topan más.
Exactamente,
¿no?
Porque tenemos siempre una vida muy ocupada todos, ¿no? Y cuando realmente se convive con el otro y se están más horas juntos es en las vacaciones.
Claro.
Y en ese momento, pues es momento de replantearse, ¿no?, las cosas, uno, si no está bien, pues tomar esa decisión que quizá ya hacía tiempo que se podía o se tenía que haber tomado, pero que la vorágine diaria de trabajo, de tal, pues sí, no ni se piensa.
Te dejas llevar.
Exactamente, te dejas llevar, y en ese momento realmente es cuando la gente ve, uy, qué mal nos llevamos o qué poco tenemos en común, ¿no? Uh-huh. Entonces es cuando en septiembre pues los despachos se nos llenan de consultas para el divorcio.
Y la segunda, Blanca, la segunda es, tú como experta en temas de este tipo que estamos hablando, ¿por qué crees que ha habido más aumento de divorcios en los últimos años? Podría ser, yo por ejemplo puedo dar mi opinión, y es que quizás la mujer, bueno, que sabes, antiguamente, por desgracia, pues no trabajaba, pero ahora afortunadamente se ha incorporado a puestos importantes de trabajo, y eso le puede ser que le haya hecho tener mayor independencia y que ahora diga, oye, pues yo ahora no aguanto a mi marido y antes sí que lo hacía. Es decir, es el aumento de los divorcios es debido a la incorporación de la mujer al empleo, es debido también a yo diría que la moda, ¿no? Y dice, oye, pues que Pepita, mira, lo dejó porque no lo aguanta. Pues yo también, ¿no? Como una moda también, que eso puede afectar a la hora de tomar decisiones. La que puede lo hace y la que no, no.
Bueno, yo no me atrevería a decir que es una moda, pero el primer supuesto que has dicho sí que estoy completamente de acuerdo. Es decir, el papel de la mujer ha cambiado muchísimo, y antes pues era una mujer que se quedaba en casa, que estaba dependiendo económicamente del marido, claro. Y hoy en día pues tenemos una igualdad en muchas cosas, en otras todavía no.
Bueno, en la España sigue siendo uno de los países de la Unión Europea que todavía la mujer no está en puestos tan importantes como en otros,
sí,
países.
Sí,
como en otros,
siempre países, vamos, ¿no?, a la cola.
Como en Alemania y todo esto, claro. Pero bueno, se ha mejorado.
Pero sí que es cierto que las mujeres no tenemos por qué aguantar según qué, ¿no? Una mujer trabajadora, claro, que pueda permitírselo, que pueda, pues, si no está bien con esa pareja, pues no va a mantener esa situación por un tema ni religioso ya sería otra cuestión, pero por un tema de depender económicamente, pues ya no lo va a hacer, ¿no? Claro. Y se entiende que cuanto más se prospere, cuanto más la mujer estemos avanzando en este punto, pues pueden seguir proliferando, no sé.
No, yo cuando decía la moda era un poco la idea, ¿no? Que hay personas que, bueno, hace años pues no mujeres que no daban el primer paso, y ahora ves en la televisión, en los medios de comunicación, que mucho pues dejan al marido y todas esas cosas. Entonces, de alguna forma, aprovechan ese movimiento que hay, es lo que quería decir, para hacerlo, ¿no? Que no sean,
sí, lo ven con más normalidad.
Con más normalidad, antes era que hace años a lo mejor no lo hacían, ¿no? No se atrevían a dar el primer paso. Uh-huh. Bueno, pues gracias, Blanca Argudo. Vamos a dar la dirección. Bueno, decir que el buffet de la cual tú eres titular, Argudo Advocats, uh-huh, es un buffet que está especializado, como hemos dicho al principio, en derecho de familia. Uh-huh. Este es uno de los temas que hemos tocado, que es muy amplio. Y también en responsabilidad civil, ¿no? Uh-huh. Pero aparte, obviamente, hay un equipo de profesionales especializados en estos sectores, ¿no? En los sectores de derecho de familia y tal, ¿no?
Cuento con un equipo y equipo de colaboradores también.
Colaboradores. Vale. Podemos dar la dirección porque quiero oyente, hombre o mujer, ¿eh?
Claro, quiera, claro.
Es para los dos que quiera, conocer, puede preguntar por Blanca o llamar al buffet y bueno, cualquier abogado del equipo pues podrá atenderle. ¿Quieren llamar al teléfono? Pues apunten bien, es 93-476-2662. 93-476-2662. Luego, estáis cerca de la radio, ¿no? Estamos en Gran Vía con Brook, uh-huh, muy céntrico en la Plaza Cataluña, concretamente Roger de Luria 84.
Ah, sí, muy cerquita.
Es mejor llamar sí, sí. Que ir. Pero bueno, si están cerca y quieren probar, que sepan que el buffet Argudo Advocats está en Roger de Luria 84 principal. Número 84 principal. Y la página web es www.argudoadvocats.com. Argudoadvocats.com. También, bueno, las redes sociales es importante. También quieren mirar en el Facebook, pues tienen que poner Argudo Advocats Barcelona, con todas las letras. No BCN, sino Barcelona. Argudo Advocats Barcelona. Y luego en el Twitter es @argudoadvocats. Pues gracias Blanca.
Muy bien, muchas gracias a
Blanca
vosotros.
Blanca Argudo, por habernos acompañado y habernos actualizado de un tema que es interesante Y bueno, tenemos, bueno, contentos de que haya sido una persona reconocida, uno de los bufetes más prestigiosos, y su titular Blanca la que nos haya actualizado, insisto, sobre estos temas que supongo que van un poquito, no cada mes, pero van cambiando con los años un poco, van con las leyes y todo, van reformándose. Gracias, Blanca.
Gracias, hasta un luego, placer. Adiós, buenas noches.